Y ya a las 12 del día, 6 minutos, saludamos a Claudia López. Bienvenida a la W.
Vicky, muchísimas gracias. Todavía se vale decir feliz año para usted, sí, para todavía. Todo su equipo, para los oyentes. Espero que sea un año maravilloso, va a ser un año muy intenso, lleno de decisiones cruciales para el país. Pero lo arrancamos con toda la energía y con toda la fe y el optimismo.
La veo que llegó en bicicleta, usted no pierde la costumbre.
Como siempre, ¿no? La bici siempre es mejor en bici. Y en estos días acá en Bogotá, además.
Y la vi en el reencuentro con el perrito, todo, yo la sigo.
Todo,
yo la sigo.
Ahí me desconecté un par de semanas porque realmente estaba ya...
Exhausta, ¿no? Eso de la política es muy dura.
Sí, es dura, es intensa. La verdad es que los políticos que tienen fama de vagos, los políticos pueden ser todo. Muchos políticos pueden ser... Hay políticos maravillosos, hay otros bandidísimos... Pero ninguno es vago. Hacer política es un trabajo bien demandante, sí, bien
vagos.
Intenso.
Unos vagos.
Unos poquitos. Sí. Pero en general la política es un trabajo.
Hay vagos, calientapuesto. Hay unos calientapuesto, ¿no?
Hay unos calientapuesto, sí.
Y hay otros que ni siquiera van a calentar el puesto.
Eso es ni peor. Pero después uno se entera que lo que estaban era haciendo torcidos, por eso
sí,
no están.
No,
en
tenaz. Mire, Claudia, pues
vamos.
Hoy la hemos invitado a la W porque queremos conversar con usted. Ayer estuvo aquí Alejandro Ordóñez hablando un poco de todo lo que está pasando con los del no. En esa alianza que se pretende realizar para las elecciones, con mira las elecciones presidenciales de este año. Sí. En el caso de la centroizquierda, ¿le parece bien llamarlo centroizquierda? Sí.
¿Quiénes?
Digamos, el otro lado del no. ¿Será que está bien o está mal?
Bueno, asumamos que sí.
Asumamos que sí. Pues, Robledo no es de derecha.
Correcto.
Ni tampoco es tan de centro, es un poquito de izquierda.
Sí, bueno, ok.
Bueno, lo cierto
es que no estamos para volver trizas a Colombia.
Bueno. Lo cierto es, Claudia, que estamos viendo un Humberto de la Calle desesperado, que después de que le dijeron que Sergio Fajardo no se iba a aliar con nadie, que ya era el candidato, que la única alianza era Claudia, Robledo, Sergio, pues sigue de la calle pidiéndoles, por favor, abran, porque queremos entrar él con su candidatura. Pero estamos viendo al otro lado, y he visto muchos cruces, incluso en las redes sociales, Petro sigue insistiendo, Clara López sigue insistiendo. ¿Cuál es la posición de Sergio y de su alianza?
Pues yo creo que lo hemos reiterado muchas veces, con todo el respeto, digamos, aquí no tenemos ni peleas personales, yo en lo personal, y Sergio también lo ha expresado, tenemos el mayor respeto por todos los demás candidatos y un profundo afecto por algunos, en particular como por Humberto de la Calle, de manera que este no es un tema de disputas ni de peleas personales, ni de arrogancia, sino de visiones. Aquí todo el mundo habla de coaliciones, Vicky, uh-huh. Pero los únicos que han construido una coalición seria, con propuestas, con programa, con listas al Congreso y con un candidato único a la presidencia, somos nosotros. Los demás hablan, publican columnas,
piden,
pero no hacen.
Y yo diría que hasta suplican, están como suplicantes.
No, yo no creo eso, pero digamos, es que armar una coalición no es un tema politiquero, de sumemos unos porcentajes y hagamos mecánica electoral. Esa es la política tradicional de siempre, que es o por el interés, o por los puestos, o por el miedo. Nosotros ni por el interés, ni por el puesto, ni por los miedos. Nosotros construimos una coalición durante un año con mucho detalle porque tenemos la convicción de que el principal problema de Colombia hoy es la corrupción y de que se necesita una unión de esfuerzos de gente creíble en su trayectoria política y en lo que representa para derrotar la corrupción, para modernizar nuestra economía y volverla a poner al servicio de los ciudadanos más humildes y para construir equidad y reconciliación. Eso nos tomó un año, Vicky. Uh-huh. Estamos muy orgullosos de lo que hemos construido y no es que estemos rechazando ni nada por el estilo a nadie. Simplemente vamos en nuestro plan de trabajo. Durante un año construimos la coalición. El 20 de diciembre anunciamos nuestro programa, nuestras listas y nuestro candidato único a la presidencia. De aquí al 11 de marzo tenemos una prioridad, que es sacar adelante nuestras listas al Congreso y renovar el Congreso. Y el 12 de marzo volveremos a retomar el tema de las candidaturas presidenciales con nuestro candidato a la cabeza. De manera que aquí no hablamos de coaliciones, aquí hicimos una. Y yo respeto mucho a los demás quieren hacer otras. Les deseo el mayor de los éxitos.
Pero la palabra es no, la respuesta es no. Porque aquí Sergio Fajardo, el 15 de diciembre en la W, nos dijo, qué pena... lo mismo que usted, los apreciamos, los que por unos tenemos un cariño especial, una admiración, con otro no nos identificamos, pero la respuesta es no.
La respuesta es no a ir a una consulta interpartidista. En eso hemos sido absolutamente claros. Y yo debo decir, y eso lo saben ustedes públicamente, que nosotros tuvimos esta discusión muchos meses con Sergio. Sí. Proponiéndole una consulta interpartidista, o con Jorge Enrique, o conmigo, de pronto más amplia. Después de mucho pensarlo, de mucho meditarlo, llegamos a la conclusión de que no vamos a ir a una consulta interpartidista. ¿Eso quiere decir no a ningún acuerdo con otros candidatos eventualmente? No, estamos diciéndole no a un mecanismo. No vamos a ir a una consulta interpartista en marzo. El 11 de marzo,
pero
nuestra prioridad,
Claudia,
es sacar adelante las listas al Congreso.
Escúcheme, la interrumpo allí porque sí me gustaría precisar algo.
Sí.
Y es no una consulta que busque otro candidato, o sea, que busque un candidato que sea diferente a Sergio Fajardo. Ya su candidato es Sergio Fajardo.
Es correcto.
Punto. Lo que sí podría surgir después de la elección de Congreso son apoyos, que ustedes podrían recibir apoyos.
Por supuesto.
Pero no irse
no
a la
urna. Apoyos, adhesiones, no quiero, digamos, sonar arrogante, ¿no? Después del 12 de marzo vemos qué candidaturas quedan, qué acuerdos hay, y si hay gente que quiera venir a sumarse a este proyecto, perfecto. A lo que hemos dicho no con absoluta claridad es a poner en juego una candidatura que nos costó un año construir.
Ya esa es,
esa
ese es el
es
candidato.
Nuestro candidato y nosotros no vamos a bajar a nuestro candidato. De hecho, dos candidatos presidenciales, Jorge Enrique Robledo y yo, decidimos unirnos y de poner, digamos, nuestras legítimas aspiraciones personales en pos de construir algo constructivo para Colombia. De manera que por eso no
vamos
a poner
en juego. Eso es claro.
Todos hemos cedido y todos hemos pensado en lo que más le convenga a Colombia. Uh-huh. Y estoy segura que no somos los únicos y que los demás también tienen otra visión. De manera que no vamos a ir a ninguna consulta interpartista en marzo, eso con toda claridad. Pero qué tipo de apoyos y mayores respaldos pueda recibir este proyecto, pues lo discutiremos después del 11 de marzo, felices y con toda humildad y con toda cariño.
Pero con el mismo candidato, eso es lo que queda claro.
Correcto.
Mire, Claudia, ya tenemos 1760 personas conectadas en nuestro Facebook Live.
Bueno,
a esta hora.
A todos, un gran abrazo.
Nos están siguiendo a través de nuestra página www.wradio.com.co y nos pueden acompañar con el hashtag Claudia López en la W, que estoy segura de que ya en unos minutos va a ser tendencia nacional en el Twitter. Usted es muy taquillera.
Y su programa es muy famoso, así que es una buena combinación. Muchas gracias.
Mire, Claudia, vamos a coger parte por parte.
Vamos.
Cojamos a Humberto de la Calle. Lo último que hizo fue una columna en el diario El Tiempo, en la cual claramente decía que hacía un llamado a Sergio Fajardo para que abriera nuevamente ese abanico, que usted ya acaba de decir, la respuesta es no. Definitivamente no.
La respuesta
no,
es no
a buscar otro candidato.
Exacto.
No cabe otro que tenga, realmente no cabe otro que tenga la aspiración presidencial él.
No, por supuesto que sí. Digo, no vamos a ir a una consulta interpartista. En eso quiero ser clara. Y Sergio ha sido claro, y no se trata de que lo propo. Y si otros quieren hacer otra consulta interpartista entre otros candidatos, bienvenidísimo. Uh-huh. No hay ningún problema. No rivalizamos con eso. Nuestro problema no es Humberto de la Calle.
¿Cuál es el problema de no unirse con Humberto de la Calle?
No, es que no es unirse o no, es que nosotros tenemos un candidato, un programa, unas listas al Congreso. De aquí al 11 de marzo tenemos una prioridad, que esas listas al
Congreso
vaya bien.
Pero cuando tomaron la decisión, Claudia, de que Sergio Fajardo era el candidato de esta alianza de ustedes, tomaron la decisión de que Humberto de la Calle no entraba en esa alianza, no podía entrar en esa alianza.
No, tomamos la decisión de que en esta coalición, porque nosotros tenemos una visión, uh-huh, una visión de qué nos une. Entonces, por ejemplo, Vicky, hay varias cosas, y tú sabes, y yo lo he dicho públicamente, nunca he tenido pues el menor problema, pues Humberto de la Calle es un hombre extraordinario, es un gran estadista, yo le tengo todo el afecto personal, en fin. Pero aquí también es un tema, no estamos tratando de hacer un club de amigos, sino de construir un proyecto de país.
Uh-huh.
Y Humberto nos está invitando, lo dice en todos los tonos, a hacer el plebiscito 2. A que las elecciones del 18 sean el plebiscito 2. El candidato del uribismo contra el candidato del santismo. El sí contra el no.
Uh-huh.
Y nosotros respetamos mucho esa visión de país, pero nosotros no creemos que esa sea la prioridad de Colombia hoy. Seguir en los del sí, los del no a los acuerdos de paz con las FARC, eso es una cosa miserable para Colombia.
Uh-huh.
La prioridad de Colombia hoy es derrotar la corrupción, mejorar la salud, sacar adelante la educación, mejorar la seguridad y la justicia. ¿Le vamos a dedicar otra elección al sí o el no a las FARC? A mí eso me parece miserable, me parece irrespetuoso. Con millones de colombianos que lo que están esperando es que les mejoren la salud, es que haya más empleo, es que la discusión no siga alrededor de las FARC. Y allá nos están invitando a que hagamos un plebiscito 2. Pues mucho respeto por quienes tienen la opinión de Colombia y creen que la prioridad de Colombia debe ser hacer un plebiscito 2 y que volvamos a discutir sí o no a los acuerdos de paz con las FARC.
Esa no es la prioridad de ustedes.
Esa no es la prioridad nuestra. Nosotros ya doblamos esa página, aceptamos los resultados y creemos que Colombia hoy tiene otras prioridades y otros desafíos, que son derrotar la corrupción, modernizar esta economía y construir equidad para todos los colombianos.
Y la cuestión también, Claudia, por lo que usted misma dijo el año pasado, terminando el año pasado, y aquí también, como le digo, que estuvo Sergio Fajardo, pues también es que ustedes tienen unas prevenciones con el Partido Liberal.
Sí, digamos, hay muchos otros temas, digamos, que uno puede buscar, pero no quiero Vamos, aquí no hay partidos perfectos, ni el mío, para empezar, pues, donde hemos tenido que pasar vergüenzas. Yo misma he tenido que denunciar a personas del Verde que han sido una vergüenza, que han cometido actos indebidos. De manera que, ¿sabes? Se cuecen en todas partes. Yo no quisiera descalificar a Humberto por los hierros del Partido Liberal, pues yo entiendo que son dos cosas distintas. Pero insisto, más allá de personas, aquí lo que tenemos es una visión de prioridades distintas. Entonces, primero, nos invitan a una coalición por el miedo. Es que qué pánico que va a pasar. No, nosotros no somos la coalición del miedo, nosotros somos la coalición de la esperanza. No nos vamos a unir por miedo ni por pánico. Segundo, a una coalición por mecánica. Es que si sumamos su porcentaje y el mío, eso es creer que los ciudadanos son como ganado. Que uno lo suma por lo que dicen las encuestas. A nos parece de mecánica política que nosotros no hacemos política así. Tercero, nos invitan a una coalición que repita el plebiscito 2, que escoja el candidato del santismo y el sí para enfrentar al candidato del uribismo y el no. Pues nosotros no creemos en ese país, no estamos en esa página, estamos construyendo otra historia. La historia de la esperanza, de la reconciliación, de la modernización de esta economía para que genere empleo, de la educación como el motor de la transformación de Colombia. Entonces no es capricho, no me pongas persona por persona a ver si me parece querido o no me parece querido. Todos me parecen queridos, todos me parecen muy respetables, por todos tengo el mayor respeto. Pero tenemos una visión, no vamos a armar la coalición del santista y el sí para enfrentar a la coalición del uribista y el no. Quienes tienen esa visión de país súper respetable, les deseamos los mayores éxitos. La nuestra es otra visión.
Ya tenemos más de 2.000 personas conectadas. 2.097 personas conectadas a esta hora. Que todavía hay mucha gente en vacaciones, usted
sabe.
Hay
mucha gente en vacaciones, yo sé. Pero qué envidia.
La gente está...
Nosotros estamos aquí trabajando duro.
La gente está atenta a estas alianzas, a ver si finalmente se dan o no se dan. Correcto. Mire, Claudia, cuando yo le preguntaba por el Partido Liberal, es que, en todo caso, pues, usted lo ha dicho, ha ocurrido en todos los partidos, en unos más grave que en otros, claro.
En unos recaso
del Partido Liberal,
es que tan gente deliberadamente mala, pues.
Por ejemplo, Álvaro Ashton. Por ejemplo, el caso de Arlet Casa. O sea, una gente que es como raro oírlos a ustedes en una alianza decir somos diferentes, somos distintos, somos limpios, somos no corrupción, queremos combatir la corrupción, pero aliarse con un partido tradicional que tenga problemas de corrupción en sus filas.
Tenemos una apuesta por Colombia. Estamos tratando algo dificilísimo, Vicky. Nosotros no estamos haciendo una campaña, estamos tratando de hacer historia. Y es dificilísimo, claro que es dificilísimo. Porque nosotros lo que estamos tratando es que por primera vez una fuerza alternativa, distinta a los partidos tradicionales, distinta al uribismo y al santismo, al sí, al no, a la polarización, gobierne Colombia. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y los colombianos tendrán que decidir, por eso este año es tan crucial. Los poderosos de este año son los ciudadanos con cédula de Colombia. Los 35 millones de colombianos que van a tomar las decisiones del país. Y esos 35 millones de colombianos pueden decidir que el país siga en la pelotera del uribismo versus el santismo, del sí versus el no, y de toda nuestra vida girando alrededor de las FARC, que ya ni existen. O sea, es increíble. Llevamos 20 años, 4 elecciones presidenciales, discutiendo alrededor, 16, 4 elecciones presidenciales discutiendo alrededor de las FARC cuando existían. Y queremos una quinta cuando ya ni existen. O sea, eso
no,
sí es
pero
que
acuérdese que en el gobierno Pastrana también, o sea que llevamos más.
Bueno,
o sea,
imagínese, el desastre. Y nosotros no queremos seguir en la misma pelotera, en el mismo pasado, en las mismas maquinarias, en la misma manera tradicional de hacer política, en que las FARC sean el epicentro de la política colombiana. No más. El epicentro de la política colombiana tiene que ser los jóvenes, las mujeres, el empleo, la educación, la ciencia, la mejora de la salud, la derrota absoluta y definitiva del clientelismo y la corrupción como manera de gobernar a Colombia, que es lo que llevamos 150 años, lo que nos tiene sumidos en la guerra, en la inequidad, en la pobreza, etcétera. Entonces, esa es nuestra apuesta, y por eso vuelvo y te digo, para poder hacer eso uno tiene que construir con quienes primero comparten esa visión. Segundo, tienen credibilidad en su trayectoria, en su vida pública, para enarbolarla.
Y sabe una cosa, Claudia, cuando yo le pregunto por el Partido Liberal, que es un partido tradicional, pues entonces incluso me empiezan a escribir. Entonces, que el polo. Yo tengo el mayor respeto por el senador Jorge Enrique Robledo y creo que en el país la gente lo respeta inmensamente. Ha demostrado lo que es...
Es el mejor senador de Colombia 12 años seguidos.
Digamos, no creo que haya nada contra Robledo. Pero sí pertenece a un partido que tuvo serios problemas de corrupción en Bogotá.
Claro.
¿Cómo pudieron conciliar...
Y asumió las consecuencias.
¿Cómo
y
pudieron conciliar con ese fantasma que siempre está ahí... De Samuel Moreno, del carrusel de la contratación en Bogotá. ¿Cómo pudieron conciliar...
Pues porque primero, esa es una historia muy dolorosa para el polo mismo empezando.
Sí.
Pero es una historia de hace 8 años. Uh-huh. Es una historia en la que el Polo en estos años ha tomado las medidas que había que tomar: apoyar a la justicia, expulsar del partido a los que tenía que expulsar, pedirle excusas a la sociedad, reconciliarse con la credibilidad de los bogotanos y de los colombianos. Lleva 8 años haciendo un proceso de reconstrucción de confianza. Y hoy estamos seguros que hoy en el Polo eso no se volvería a repetir, esa experiencia amarga y dolorosa de gente que tiene esas prácticas no se volvería a repetir, justamente porque han tomado todas estas medidas. Entonces, por eso vuelvo e insisto, empecé por dar ejemplo por casa. En el mismo Verde hoy hay gente que nos ha hecho pasar una vergüenza infinita, que nosotros hemos tenido que denunciar, en fin. Entonces, no es porque nos creamos los puros ni los perfectos de la política colombiana. No, reconocemos nuestros propios yerros. Pero reconociendo nuestros yerros y habiendo hecho todo para mitigarlos y mejorarlos, uh-huh, compartimos una visión de país. Eso es lo clave. O sea, Jorge Enrique, Sergio, nosotros en El Verde, yo, Claudia López, compartimos una visión de país, compartimos un propósito. No estamos dispuestos a seguir girando alrededor de las FARC, que ya ni existen, del sí o el no, de la pelotera de Santos versus Uribe. Creemos que eso es miserable para Colombia. Creemos, uh-huh, que el país tiene otras prioridades, que lo que los ciudadanos que nos están escuchando están pidiendo es que mejoremos la salud, es que generemos empleo, es que le demos educación de calidad a sus hijos, es que no se nos queden 2 millones de jóvenes al año sin poder estudiar en la universidad cuando hubieran querido. Esas son las prioridades. Y hay otra gente que dice, no, unámonos por el pánico o por el cálculo para decirle sí o no a las FARC otra vez. Muy respetable. Esa no es nuestra visión.
Claudia, ya hablamos de Humberto de la Calle. Déjeme pasar a Petro, que ese parece ser un hueso todavía más difícil de roer, porque por lo menos ustedes coquetearon con de la Calle. Pero con Petro ni siquiera lo invitaron a las reuniones. ¿Por qué Petro? Dijo Daniel Coronel en una entrevista que le dio a La Silla Vacía que Petro era tóxico. ¿Es por eso que ustedes tampoco se ni medio contemplan a Petro?
No, pues porque representamos dos visiones de país, de práctica política distinta. Petro es una persona muy valiosa, sin duda. Yo tengo todo el respeto y hay mucha gente que cree que el gran problema de este país es Petro y derrotar a Petro. Yo no creo eso, francamente. El problema de este país es corrupción radical y Germán Vargas y la gente pues que se ha robado este país a manos llenas. No Petro, pues, no puede tener muchas diferencias con él, pero esa no es la prioridad. Entonces, no es ni una pelotera con él, ni descalificada. Tenemos dos visiones de país muy distintas, muy distintas. Petro es un hombre que a lo largo de su vida pública ha apoyado a Chávez, ha respaldado a Maduro, pero hasta el año pasado. No, que había que tratar de concertar, que hay algunas cosas
rescatables. ¿Eso no les gusta a ustedes, el tema de Venezuela?
Hombre, pues nosotros tenemos una visión muy distinta. Nosotros creemos que lo que está pasando en Venezuela es una tragedia, que hay una ruptura democrática, casi una dictadura, que se violan los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Y esas son diferencias fundamentales de cómo queremos manejar la economía, de si queremos incentivar o no. Nosotros creemos que la empresa privada es el motor que genera economía y que lo que tenemos que facilitar es que haya más empresarios, más emprendedores, gente que genere más riqueza, que genere más empleo, que pague más impuestos para que con esos impuestos podamos atender a la gente más necesitada. Petro tiene otra visión de la economía, un poco más estatista, más confrontacional. Los empresarios son los ricos, pues, a los que... Muy respetable. No lo quiero caricaturizar, pero muy distinto. Entonces, la política necesita de visiones distintas. ¿Qué tal que todos pensáramos igual? Y los ciudadanos escogen entre esas visiones distintas. Pero si con Humberto de la Calle tenemos diferencias de visión de país, de una medida, pues con Gustavo Petro tenemos diferencias de visión de país de una mayor medida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desearle suerte. Tal vez ellos tengan la razón. Y tal vez lo que los colombianos quieran es más polarización, más fuerza, más confrontación con los empresarios, más ojitos con Venezuela. Bueno, muy bien, si eso es lo que quiere el país, pues se le irá a Petro. Y si no quiere eso, si no quiere polarización, si quiere que la empresa y el pago de impuestos serios sea el motor de el bienestar de los colombianos, pues entonces votará por Sergio Fajardo. Y si quieren polarización, pues ahí está el rey de la polarización. Está perfecto. Y si quieren reconciliación, aquí estamos nosotros. Entonces, hay visiones distintas y uno no puede falsear eso, ni desconocerlo. Tiene que respetarlo y competir con toda fraternidad y con toda tranquilidad.
Eso con Gustavo Petro. ¿Ayer usted le estaba diciendo bipolar o no? ¿O fue que él entendió mal? Usted dijo polaridad.
¿Polaridad?
¿Qué le quería decir con polaridad en el trino?
No, pues porque, digamos, también es que en términos prácticos ya hay cosas más humanas, sencillas, ¿no? Entonces, Fíjense que yo, a usted, pongamos aquí, Vicky, usted y yo, y entonces estamos aquí teniendo una conversación y con la expectativa de que de pronto hagamos algo juntas. Y yo me dedico a decir, pues, que Vicky es una odiosa, es una neoliberal, es una terca, no entiende, es el gran obstáculo. No,
acuérdese que a mí me dicen es que soy paraca, que soy
todo eso. Todas esas cosas, ¿no? ¿Qué tal que yo le dijera a usted que usted es una paraca, loca, gritona? Y al final le digo, ay, pero Vicky, pero unámonos.
Sí,
no. O sea, pero bueno, pero digamos, o sea, también hay unas cosas. Construir una coalición no es solamente compartir una visión de país, es también construir confianza personal. Pues usted construye una coalición es que usted o yo podríamos gobernar.
Que haya algo en común.
Por eso hago una coalición con Sergio, porque yo digo, Sergio o yo podríamos gobernar. Si no fuera yo, Sergio gobernaría como yo hubiera querido gobernar. Sí, yo creo que sí. Y por eso lo apoyo. Sí, pero pues es una persona que me descalifica todo el tiempo, que me dice que soy lo peor, que soy el gran obstáculo para el desarrollo de Colombia, que soy un neoliberal, que soy un engreído, que soy el candidato de los bancos, pero después me dice que nos unamos, pues a mí francamente me parece que eso para
o sea, ha habido también problemita de formas, ¿o qué?
No es de formas, y yo aquí a la que menos le importan las formas es a mí, yo soy súper franca.
A la que más han criticado por
sí,
las formas.
Y digamos, yo no me enredo en eso, simplemente creo que es un tema de coherencia, o sea, si uno tiene tantas diferencias y descalifica de una manera tan radical a alguien, pues no puede pretender representarla, no puede pretender representar a la gente con la que tiene coincidencias, no con la que tiene tan graves diferencias.
En el caso de Clara López... Clara López ya dijo que, porque es muy charro, ¿no? Como dicen por ahí, mi hijo me dice que ya no diga la palabra charro, eso no se usa ya. Pero ella...
Yo lo entiendo, su hijo lo pasa que ya no nos entiende, sí, que quiere decir charro.
Mamá, no digas charro, me dice.
¿Qué tan charro?
Te oyes pésimo, si te oyes pésimo, no digas charro. El caso es que Clara López ha venido buscando también que se unan, una alianza de la calle, que Sergio Fajardo, todo lo mismo. Se unió con Petro que para las elecciones de Congreso, pero ya dijo que a las presidenciales sí no va con Petro, que a las presidenciales, o sea, ya se fue a Petro para las presidenciales y le dijo que ya va sola, que si no se logra nada, pues que va sola.
Y la gente, está perfecto. Pues hasta hace un mes y era una alianza, podían estar juntos, o salieron en una foto.
¿Será que le pareció, ¿cierto?, que...
Caicedo, Clara y Petro, ahí había una coalición y ahora decidieron que no, que entre ellos no pueden escoger un candidato presidencial. Cada quien, ¿sabes? Es que esto demuestra que no solamente a nivel personal sino político, es que construir una coalición no es tan mame, y pues no es así como que uno mira una encuesta y suma unos porcentajes y dice,
y no
pues,
puede ser solo por conveniencia, ¿no?
No puede ser ni por conveniencia ni por miedo, tiene que ser por convicción y una visión que estamos dispuestos a construir juntos. Entonces yo respeto mucho, o sea, ya hace un mes nos dijeron que eran una coalición, que era, y ahora nos dicen que no. Súper respetable, yo no me meto en eso, cada quien que haga su cosa. Nosotros durante un año trabajamos para construir una coalición, porque dijimos, compartimos una visión de país, vamos a tener tres cosas, y le dijimos al país, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Claudia López, junto con todos sus equipos y la ciudadanía que muy generosamente los apoya, nos comprometimos a tres cosas. Un mecanismo para seleccionar un candidato único a la presidencia, unas listas de lujo al Congreso y un programa para transformar a Colombia. Y las tres cosas las hicimos. Y las presentamos el 20 de diciembre. Dijimos, el mecanismo fue un acuerdo político. Nuestro candidato presidencial se llama Sergio Fajardo. Nuestro programa está publicado. Y nuestras listas al Congreso están hoy consiguiendo y pidiéndole a los colombianos que lo respalden con su voto. No hemos cambiado de idea. No es que hace un mes dijimos una cosa y hoy decimos otra. No es que hace un mes sí nos parecía chévere unirnos y ahora no. Descubrimos que tenemos una diferencia fundamental por la que no. Hemos sido coherentes y consistentes y por eso tenemos confianza entre nosotros y confianza con la ciudadanía.
Si algo es impopular es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Si alguien es impopular es Juan Manuel Santos. Antes de terminarse el año hubo como una corriente, una nube en las redes sociales que hablaba de un encuentro entre Sergio Fajardo y Enrique Santos. ¿Es verdad?
Que yo sepa, no.
Hubo una foto, ¿no?
La menor idea.
Sí, hubo foto.
Aquí estoy viendo, sí. Aquí está. Almorzó con Sergio Fajardo Enrique Santos.
Sí, habrá que preguntárselo a Sergio.
La pregunta es, muchos para, digamos, críticos de Sergio Fajardo están diciendo...
¿Pero usted tuvo a Sergio aquí, le preguntó?
No, porque fue después.
Ah, fue después.
Estoy viendo que la fecha es el 27 de diciembre. Yo estaba hasta en vacaciones.
Ah, ok. Yo también, qué dicho.
Aquí estuvo el 15.
Aquí estuvo el 15 de diciembre, sí. La cuestión es... Muchos dicen, no, es que Sergio Fajardo es el candidato de Juan Manuel Santos, es el candidato del presidente y es el gallo tapado de las FARC, todo eso. Es que aquí le preguntamos a él también. Es que
nos han dicho de todo. Nos han dicho de todo y, digamos, y desafortunadamente yo espero que en el transcurso de la campaña eso se supere, pero tengo pocas ilusiones. Uh-huh. Pues, digamos, estamos en el mundo de la política sucia, las mentiras, de inventarse, de ver cómo sacan a codazos al competidor, en fin. Sergio Fajardo es el candidato de los colombianos que creemos en la reconciliación, en la transparencia y en la educación como el motor de la transformación. Punto. ¿Y quiénes lo apoyan? Los ciudadanos que creen en eso y tres organizaciones que no están en el gobierno porque no creemos en este gobierno, que no hemos sido parte de la coalición del presidente Santos nunca.
¿No es el candidato del presidente Santos?
Claro que no es el candidato del presidente Santos, es el candidato de Compromiso Ciudadano, la Alianza Verde y el Polo Democrático. Uh-huh. Y millones de colombianos que no queremos y no nos vamos a resignar a que nos impongan por enésima vez que nuestra vida gire alrededor de las FARC, el sí, el no, Santos y Uribe. No. Los que quieran ser el candidato de Santos versus Uribe, el sí y el no y las FARC otra vez, busquen otros candidatos. No somos nosotros. Los que quieran seguir en la pelotera de si sí la del acuerdo de paz, de si no el acuerdo de paz, con todo el respeto, ahí hay candidatos para escoger. Los que quieran los candidatos que van a derrotar el clientelismo, la corrupción, a volver la educación el motor de la transformación y a no caer más en la polarización sino reconciliar a Colombia, aquí estamos. Se los decimos con afecto y con respeto. Y con afecto y con respeto y mirando a los ojos a cada colombiano, vamos a pedirles que nos apoyen con su voto y que con su voto le demos este nuevo rumbo a Colombia. Los que quieren seguir en el pasado, pues tienen a todos los demás que quieren seguir en el sí, en el no, en el Santos, en el versus Uribe. Yo no sé quién será el candidato de Santos. Claramente Sergio Fajardo no es y no tenemos la menor intención de serlo. No queremos ser el candidato ni del santismo ni del uribismo, ni del sí ni del no.
Tal vez leí un análisis, Claudia, no recuerdo si fue en Semana, si fue en El Espectador, en El Tiempo, ya no recuerdo, pero leí algo por ahí que decía, bueno, pues que claramente los presidentes siempre quieren dejar a alguien que sea medianamente afín o muy afín a su gobierno. Que ya Germán Vargas no era porque pues había claramente un distanciamiento entre el ex vicepresidente y el presidente. Que Humberto de la Calle no tenía posibilidades quedándose solo en el Partido Liberal y pues con todos los problemas que ha tenido el proceso de paz con las FARC, que el que ya le había puesto el ojo era a Sergio Fajardo.
Vicky, eso es como una cosa especulativa, ¿cierto? Que uh-huh. Yo entiendo que alguien la pueda decir, pero pues el presidente Santos, si tiene un candidato, dirá cuál es, pues nosotros no somos.
No puede hacer
política. Estamos en el gobierno, qué dicha que no pueda hacer política, pues, porque además lo que queremos es suceder a su gobierno, pues, y doblar esa página también. De manera que No, yo no sé quién irá a ser el candidato de Santos, pues, pero Sergio Fajardo no es. Sergio Fajardo es el candidato de Compromiso Ciudadano, la Alianza Verde, el Polo Democrático y los millones de colombianos que no estamos dispuestos a resignarnos, a que nos sigan cocinando en la pelotera del sí o no y el uribismo y el santismo.
¿Usted va a ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo?
No sé.
¿Puede ser?
No sé. Esa es una decisión que tiene que tomar Sergio, que nosotros, digamos, le hemos dado a él total libertad, digamos, de que él lo piense, lo medite, nos proponga. Es algo que vamos a discutir, obviamente, en la coalición y que vamos a decidir en conjunto en la coalición.
Pero aquí dijo que iba a ser una mujer.
Dijo que era mujer, ya por ahí ya usted va ganando un espacio. Tiene el 50%. Pero le gustaría, Claudia, la verdad. Dígame si le gustaría.
Estoy conmovida desde que anunciamos la coalición, porque todo el mundo anda muy preocupado por
buscándole trabajo.
Buscándome trabajo, ¿no? A ver qué trabajo va a tener.
Hasta Julio le ofreció
acá. Hasta Julio me ofreció trabajo en la W, todo muy querido. Y yo soy la menos preocupada.
No, pero dígame, no pensemos en lo del trabajo. Pensemos, ¿honestamente le gustaría?
Sí, claro que me gustaría, pero yo estoy dispuesta a estar en este rol repartiendo papeles y voy a hacerlo con la misma pasión y la misma convicción si estoy en X rol en la campaña o en X rol en la candidatura vicepresidencial o repartiendo papeles en la calle, en bicicleta, para convencer a los ciudadanos de que voten por Sergio Fajardo. Yo no dependo, y mi convicción por este proyecto de la Coalición Colombia no depende de que me den o no me den nada a mí, sino de la visión de país que yo quiero sacar adelante. Yo sí estoy convencida, Vicky, a mí me parece miserable seguir teniendo a Colombia girando alrededor de las FARC, Santos y Uribe. ¡No más! ¡No más! ¿Hasta cuándo, por favor? Salgamos de ahí, concentrémonos en la educación, en derrotar la corrupción que nos están robando a manos llenas mientras todo el mundo está embrujado por la pelotera de Santos, Uribe y las FARC. ¡No más! ¡Salgamos de los tres! y que por primera vez gobernemos los colombianos de a pie, los que nos hemos ganado la vida, trabajando duro, no robándole a nadie, y tratando de sacar a nuestras familias adelante. Entonces, ahí vamos a estar, y yo no estoy en lo mínimo preocupada por si voy a estar en A o en B o en C. Yo
sí, pero bueno, ya es noticia que a usted le gustaría. Pues, es noticia que a Sergio Fajardo dijo que iba a ser una mujer sí o sí.
Sí.
Ya tenemos algo ganado ahí en la noticia, ya tenemos algo hecho.
Ya tenemos
falta la definición.
Ya tenemos la mitad.
Óigame, Claudia, ya quiero hacerle unas preguntas acerca de cómo fue eso, ese ceder, porque acuérdese del incidente que hubo justo previos a la definición de que era Sergio Fajardo. Pero me dice una fuente que Sergio Fajardo tendría pensado no ir a ningún debate presidencial con Germán Vargas. ¿Eso es verdad?
No, yo no le voy a decir nada de eso. Todo lo contrario, lo que hemos discutido, digamos, es cómo nos vamos a organizar y a preparar con mucho respeto y con mucha profundidad.
Para ir a todos los debates.
No sé de dónde saldría eso, nunca le he oído algo así a Sergio.
Le decía que quisiera saber cómo fueron esos días previos a que se... A ver, la fecha fue como el 9 de diciembre, como el 8 de diciembre. 9 de diciembre fue que se nombró el candidato, ¿cierto? Se escogió como 9 o 10, algo, eso, sí, por ahí.
Aquí escribo una
lista, me acuerdo que era el puente de las velitas.
Era el puente de las velitas, un puente largo, y hubo toda suerte de especulaciones. Sí. Pero realmente el 20 de diciembre formalizamos
entonces
los acuerdos.
Empecemos por el principio. La embarró usted el día que puso los trinos esos, el día del libro de Sergio Fajardo, y que aquí él estaba en su entrevista del libro maravilloso, pues su día, y cuando le leen el trino suyo y tal como un boomerang. ¿Cómo fue eso? Dígame, ¿cómo fue eso?
No, ya pasaron los días. Eso fue una cosa muy desprevenida, la verdad. Ese día, pues Sergio tenía un día muy especial para él, que era el lanzamiento de su libro y la inscripción de sus firmas,
sí,
de las firmas de Compromiso Ciudadano para inscribir la candidatura. Y llevamos tantos meses trabajando y todas las negociaciones son difíciles, por mucho que uno se quiera, pues tiene posiciones distintas. Y yo ese día, Vicky, iba para Barranquilla.
¿Pero usted se había levantado con el pie izquierdo o alguna vaina o qué?
No, yo iba para Barranquilla, me paré a las 4:30 de la mañana, que tenía un vuelo muy temprano, antecitos de las 6:00. Y llegué al aeropuerto y me senté en el avión, ya en el avión, sí, esperando, se demoró salir el avión. Y vi la foto de Sergio diciendo pues que ese día inscribía su candidatura y tal. Y yo dije, Dios mío, nos quedan tan poquitos días y no hemos logrado llegar a un acuerdo, Dios mío. Y si realmente yo propuse esta coalición, Vicky, desde hace un año.
Y sí,
no podemos someter al país a otro plebiscito, dos, no podemos seguir alrededor del santismo, el uribismo y de las FARC. Invité a Sergio, invité a Jorge Enrique, todo el mundo me dijo que no iban ni a hablar, y para ese momento ya habíamos hablado, ya habíamos avanzado en muchos temas, pero no lográbamos llegar a un acuerdo sobre el mecanismo de la selección de la candidatura.
¿Qué era lo más duro?
Y yo ese momento era, no necesariamente era lo más duro, pero pues era parte del paquete, pues
porque todos querían.
Y todos legítimamente queríamos. Y yo lo que sentí fue una nostalgia, Vicky. En ese momento, sentada en ese avión, un día lluvioso, saliendo de Bogotá en un avión, dije, nos queda muy poquito tiempo, Dios mío, no hemos logrado llegar a un acuerdo, no hemos logrado convencer a Sergio de que hagamos una consulta interpartidista que nos parecía a Jorge Enrique y a mí el mejor mecanismo para escoger entre los tres un candidato. Este país tiene todo el liderazgo individual que se necesita, pero lo que necesita es liderazgo colectivo, trabajo colectivo. Y tú me conoces, Vicky, los colombianos me conocen, para bien o para mal. Yo soy una persona súper desprevenida y yo no soy de estratégica ni calculadora. Eso era lo que estaba sintiendo, eso fue lo que pensé en ese momento y lo puse. Y se arma semejante bonche.
Claro.
No porque yo estuviera diciendo nada, eso mismo lo habíamos dicho aquí en la W, en muchos medios, los tres. O sea, yo no estaba revelando ninguna información desconocida. Pero, claro que eso opacó y desvió la atención. Sergio, que ese día quería hablar de su libro y de sus firmas, terminó hablando de mi trino, y pues obviamente eso pues no le gustó y lo desencantó mucho, en fin. Pero no fue, pues tan no fue una cosa sustancial ni que pues nada, él se fue además ese día a México, a los tres días volvió y nos reunimos, tomamos un café y le dije, mira, perdóname, pues yo la verdad no quería armar ningún lío, tenía esta preocupación, la sigo teniendo porque no hemos llegado a un acuerdo, pero pues ya, tema superado, y nos reunimos mañana y retomemos el tema y volvamos a echar cabeza a ver cómo lo concretamos, y lo concretamos a los siguientes seis días, de manera que, digamos, ahí no era nada de fondo. Lo que pasa es que los medios arman un bonche extraordinario, yo entiendo, pues, pero pues era un bonche, digamos, que no tenía razones de fondo.
Pero en el fondo le tocó ofrecer excusas.
Pues sí, porque, digamos, él realmente estaba muy aburrido de que era su día muy especial, de que
¿qué le
era
dijo
querido
en esa primera conversación, cuando se vieron o hablaron de primera?
Nada, ¿qué le dijo? Nos dimos un abrazo y me dijo, no, es que para nosotros era un día muy especial, era un día muy bonito. Habíamos trabajado 6 meses para recoger esas firmas y para hablar de mi libro, para que terminemos hablando de que no hemos llegado a un acuerdo en la coalición. O sea, si lo hubieras dicho por la tarde, al día siguiente, no importa.
Le molestó.
Pero porque
que fuera,
ese mismo día,
como que se le dañó el día, por decirlo.
Se le dañó el día, literalmente se le dañó el día. Y yo le dije, mira, Sergio, la verdad, no lo pensé. Realmente no pensé decir, mejor pongo esto mañana porque... Entonces, era el momento más que el contenido lo que le causó pesar. Entonces yo le dije, bueno, pues la verdad lo siento, pues sí, pudo ser inoportuno, pero no tenía ninguna mala intención. Volvamos a lo que tenemos que hacer, que sacar este acuerdo adelante.
¿Y un poco y eso sirvió para empujar y tomar la decisión?
No, igual nosotros estábamos decididos a tomar la decisión. O sea, eso sí, todo el tiempo lo tuvimos los tres, todo el tiempo. O sea, nosotros sabíamos que si no lográbamos construir lo que habíamos prometido, entonces... Uh-huh. Imagínense lo que nosotros estamos diciendo, Colombia, nosotros vamos a derrotar la corrupción, a acabar el clientelismo, a modernizar la educación, a invertir en ciencia y tecnología. Para hacerlo nos comprometimos a 3 cosas, más simples que todo eso: un programa, una candidatura y unas listas. Si no somos ni siquiera capaces de hacer estas 3 cosas, ¿qué carajo vamos a ser capaces de derrotar al clientelismo y la corrupción y de mover la educación? Entonces los tres sí teníamos la convicción absoluta de que teníamos que sacar esta coalición adelante, de que teníamos que sacar este proyecto colectivo, constructivo, esperanzador, adelante, que teníamos que dar ejemplo, no con carreta, no con columnas, sino con hechos.
No le han gustado las columnas, veo.
De sacarlo adelante.
¿No le han gustado las columnas?
No, lo que pasa es que una cosa es hablar, muy fácil. Todo el mundo habla de alianzas, todo el mundo habla de coalición. Los únicos que han hecho una somos nosotros. Porque teníamos la convicción los tres de sacarla adelante. Y lo evaluamos mucho y hasta el último minuto, con todo el afecto. Nunca hubo una discusión sobresaltada, nunca uh-huh. nadie gritó a nadie, nunca nadie se paró de la mesa exaltado, nada. Sesiones agotadoras, bueno, hagamos un descansito. Le cuento una anécdota. En la última reunión estábamos en mi casa. No la última, pero digamos una de las últimas reuniones de esa semana, conversando de diciembre para la coalición. Y entonces dijimos, hagamos como un recesito, pues hagamos otro tinto, hablemos de otra cosa, tal. Y le entró una llamada a Sergio, y Sergio entró a mi estudio. Y una amiga me regaló el libro del I Ching, que es un libro, digamos, de filosofía china y tal. Uh-huh. Y entonces saca Sergio el libro y me dice, bueno, pues en vista de que no te preguntes, consultémosle al I Ching, a ver, pues, si de pronto nos da alguna señal. Sí. Y todos soltamos la risa y ya, y digamos, nos distensionamos y seguimos pensando qué hacer. De manera que fue así, con mucho amor todo el tiempo.
Pero se
afecto,
tuvo usted que desprender y se tuvo también Robledo que desprender.
Sí, porque al final dijimos, bueno, no logramos convencer a Sergio de que fuera mediante una consulta. Entonces tenemos 2 opciones. O llegar a un acuerdo entre nosotros o hacer una encuesta. Uh-huh. Y el otro tema era cuándo hacerlo, etcétera. Y la verdad dijimos, mire, si no va a ser por el mecanismo del voto popular, que sí. Yo hasta hoy sigo creyendo que hubiera sido lo mejor. Uh-huh. Pero bueno, no logramos ese acuerdo. Si no va a ser por votación popular, no tiene sentido aplazar esta decisión. Pues porque si es que es por votación popular, tiene sentido hacerla en marzo. Pero si no, pues tratemos de llegar a un acuerdo ya. Miremos, conversemos entre nosotros. ¿Quién tiene más experiencia?
Y miraron todas las encuestas, imagino, y terminaron...
¿Quién tiene más posibilidades? A mí mucha gente me decía, no, pues usted tiene 10% en las encuestas, ¿cómo se va a bajar? Usted tiene potencial de crecimiento, todavía no la conoce el 40% de la gente. Mi hermano, no se trata de mí, se trata de qué podemos hacer por este país. Uh-huh. No pensando en nosotros, sino en la gente, 50 millones de personas. Entonces evaluamos mucho cada cosa y al final dijimos, bueno, vamos a correr un riesgo, porque es un riesgo, no sabemos si esto va a seguir igual de bien. Démosle, concretemos el programa, y por eso lo anunciamos solo hasta el 20 de diciembre, porque realmente hasta el último día, el 19 de diciembre, miramos detalle por detalle de la candidatura, de las listas, del programa, de los temas, que todo estuviera, digamos, conforme nos habíamos comprometido. Y yo, si de algo me siento orgullosa, Vicky, es de haber sacado esa coalición adelante, de haberla soñado, de haberla propuesto y de haberla concretado.
Bueno, quiero leerle, que estoy segura, no sé si en vacaciones leyó, pero ¿leyó a Daniel Coronel En la silla vacía?
Ay, Vicky, para serle franca,
no lo leyó.
No leí nada.
Entonces le preguntan, ¿Sergio Fajardo tiene algún chance o es imposible ser presidente de Colombia sin maquinaria? Contesta Daniel Coronel, sí se puede ser presidente sin maquinaria detrás, pero frecuentemente tengo dudas de que Fajardo sea la persona para liderar esa iniciativa, porque Fajardo entra a la ducha, pero no se moja. No quiere ser ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. En este momento eso lo beneficia, pero más adelante tiene que tomar posiciones o desaparecerá en la irrelevancia. Esta es una opinión personalísima, pero creo que su problema es que tiene una excelente opinión de sí mismo y ese tipo de carácter impide las coaliciones vigorosas. El candidato, dice Daniel, de coalición, debe ser capaz de portarse más como un jugador de equipo que como una luminaria individual. La relación con Claudio Robledo ha demostrado que él se ve más como lo segundo. A trancas y mochas podrían haberlo hecho como resultado de un programa de gobierno y de un consenso, cuando le preguntan, pero al final lograron la coalición. Uh-huh. Y dice, pero al final de un consenso de opinión y menos como una coronación de un rey. Uno no puede fabricar una coalición a partir de exclusiones. ¿Qué opina de eso que dice Daniel Coronel?
No, pues, digamos, respeto su opinión, yo no creo que... Yo tengo muchas diferencias de estilo, pero no de fondo con Sergio. Uh-huh. Creo que Sergio sea un tipo que no toma posiciones, toma posición. O sea, es que aquí, sí, pues no vamos a ir a una consulta interpartista, ¿te parece poco una posición? La tomamos con claridad y eso marcaba el rumbo. Una cosa que nosotros hemos hecho, Vicky, con Sergio, con Jorge Enrique, con los verdes, es que nosotros hemos hablado menos y hemos hecho más cositas concretas, hemos dado pasos concretos. Los primeros que anunciaron que querían construir una coalición fuimos los tres. Los primeros que concretaron.
Pero de repente la gente quiere oírlo hablar de los grandes temas del país y de
cada momento tiene su prioridad.
Sí.
Sergio estuvo durante 6 meses recogiendo más de 1 millón de firmas para poder ser candidato, pues. Y ahí está. Luego hicimos este acuerdo, tenemos un programa de gobierno publicado, que tiene 26 páginas, yo invito a la gente que tiene posiciones muy concretas.
¿Dónde está publicado ese programa de gobierno?
En la página de Sergio Fajardo, en mi página claudia-lopez.com, en la página del Polo Democrático, en la página del Verde, o sea, hay 26 documentos, hay una base programática concreta que asume posiciones muy específicas. Uh-huh. La educación pública antes que la privada, no hay fracking, primero el agua que el petróleo y el oro. Nuestra prioridad es eliminar la violencia contra las mujeres. O sea, hay posiciones muy concretas sobre muchos temas. Entonces, yo no creo que Sergio no sea un candidato altisonante y polarizador. No quiere decir que no tenga posiciones. De hecho, quien ha marcado las posiciones de esta campaña hasta hoy es Sergio. Se lo digo con toda claridad.
¿Será que la gente espera que esos temas que tanto polarizan en el país, como por ejemplo Uribe o Santos, que él diga, pues Uribe tal cosa, y pues Santos tal cosa, y será eso?
Pues una gente espera eso, sí, porque a una gente le encanta estar en la pelotera de la polarización. Uh-huh. Y que nos dediquemos a conversar de cada trino que puso Uribe, de cada trino que puso Santos, de cada cosa que dijeron las FARC. Uh-huh. Y de si vamos a hacer el sí y el no. Y hay una gente que quiere eso. Como un síndrome de Estocolmo. Todos odian la polarización y odian las FARC, pero quieren seguir alrededor de ellos. Y otros no estamos en el síndrome de Estocolmo y no vamos a seguir en eso. O sea, si la gente quiere que hablemos de los demás y los descalifiquemos y nos digamos que es que aquí este país tenemos que salvarlo del castrochavismo, pues hay otros que dicen eso. Nosotros no estamos en eso. Nosotros creemos que la prioridad del país es que la gente tenga salud y educación.
Habló un día en medio de, digamos, de una de las entrevistas del tema de las pensiones, y le cayeron muy duro a Sergio Fajardo por el tema de las pensiones. Aquí se lo preguntamos también el 15 de diciembre. Sí. Los demás candidatos están diciendo, o por lo menos los que han hablado del tema, que no van a aumentar la edad pensional, que toda esta cuestión.
Sí, ese es un tema que discutimos mucho con Sergio. Fíjate que para eso sirve la coalición, digamos. Uh-huh. Yo creo que él un poco de manera desprevenida dijo, bueno, en el tema de la reforma pensional, una de las opciones podría ser ver si hay que subir la edad o no, porque la esperanza de vida de la gente ha subido. Y sin embargo, fíjate, discutiendo mucho, y en nuestro programa de gobierno dice con absoluta claridad que nosotros no vamos a subir la edad de las pensiones. Ese es nuestro programa. Ese es el acuerdo del programa de gobierno.
O sea, ya es un hecho, no la suben.
No, ese no es nuestro
compromiso. No, usted no sabe, toda la gente que está escribiendo aquí, desde que empezó el programa me están diciendo, pregúntele por las pensiones, porque es un tema que le importa mucho a la gente.
Claro, le importa mucho a la gente. Y el problema, después, fíjate, para eso sirve una coalición. Discutimos ese tema en detalle, porque él lo dijo un poco de una manera desprevenida, todo el mundo le cayó. Pero aquí tenemos gente en este equipo, por ejemplo, Antonio Navarro. Navarro, que es un senador juiciosísimo, que está en la Comisión Tercera, lleva un año estudiando el tema de las pensiones.
Sí.
Porque el gobierno dijo que iba eventualmente a radicar una reforma, al final no la radicó, pero él muy juicioso se preparó sobre el tema. Y nos sentamos y le explicamos, le dijimos, mira, es que el tema de las pensiones no es la edad. El tema de las pensiones es que el 60% de los colombianos no tiene empleo, no tiene ingresos, no puede ahorrar. Entonces usted puede subir o bajar la edad, y eso no modifica el tema principal, que es que la gente no tiene ingresos y capacidad de ahorro para su vejez. Entonces, lo que hay que mejorar, olvídatela, lo que hay que mejorar es la formalidad laboral, el nivel de ingresos, la capacidad de ahorro. Ese es el tema central. Digo, ah, bueno, perfecto. Y eso es lo que vamos a poner en nuestro programa.
Pero déjeme contrapreguntarle sobre eso. ¿Puede un candidato presidencial salir desprevenidamente a decir una cosa tan importante como esa sin saber, sin tenerlo claro?
No, es que no...
Pues, ¿o fue un desliz? ¿Cómo fue?
Porque... No sé, yo realmente creo que fue una cosa desprevenida, digamos, como cuando uno plantea opciones. O sea, este es un tema muy complejo, es un tema que tiene particularidades técnicas enormes. Una alternativa podría ser esta y muy rápido pasaron a otro tema y no se quedaron a profundidad en el tema.
Y a la gente se le quedó que sí iba a subir la edad de las pensiones.
Obviamente los contradictores, que pues no son mancos, decidieron coger esa frase, sacarla de contexto, decir que él va a subir la edad de las pensiones y que ya hay que esa es su propuesta. Esto es parte de la competencia y hay que aprender, digamos, no dar papaya, ¿no? Es una cosa clara, y cuando te refieres a temas complejos, referirte con el tiempo y la profundidad que cada tema necesita.
Y eso es lo que vamos a ver en esta parte de la campaña.
Sin duda,
ya, ¿cierto?
Cada campaña, es que cada momento, ustedes van a ver los medios, ahorita que arrancan, todos van a empezar a organizar foros de temas. Y claro que los candidatos van a ir, y Sergio no va a rehuir el debate, ni mucho menos. Entiendo que... pronto empieza un tema, un foro que es sobre, por ejemplo, propuestas de medio ambiente. Uh-huh. Perfecto. Entonces, de aquí a marzo la gente va a ver más que propuestas presidenciales, que las va a ver foros. ¿Sí? Pero todo el mundo está concentrado en cómo nos va a ir en el Congreso. El Congreso es una entidad muy importante. Si el Congreso sigue siendo un antro en el que reina la politiquería y la corrupción, pues usted puede elegir al Papa Francisco de presidente, es difícil que este país funcione.
¿Y cuánta gente piensan ustedes sacar en ese Congreso?
Nosotros aspiramos a duplicar la bancada que tenemos hoy. Esa es nuestra
¿Estamos hablando de cuántos?
Pidiendo a la gente que nos ayude a pasar a esa meta.
¿Cuántos?
Pues hoy el Senado tiene 5.
Pero en total, a ver, Senado.
¿El Senado tiene 5?
Sí.
¿Solo tiene 5?
¿Piensan tener 10?
Los verdes aspiramos a tener por lo menos 10. ¿Pero los verdes? ¿Pero la coalición?
Sí, sí. Por eso, ¿cuántos de la coalición? ¿Cuántos están esperando?
El doble de lo que tiene hoy. El Polo tiene 5, el Verde tiene 5.
O sea, que esperan tener 20.
Sería lo ideal. Pero eso no depende
en Senado.
De nosotros.
Claro.
Y en Cámara igualmente. En Cámara creo que somos 11. Entonces, pero aspiramos a crecer. Pero lo que le quisiera decir a los colombianos es, miren, no nos obsesionemos y perdamos de vista las tareas que dependen de nosotros como ciudadanos. El presidente que sea, el que a usted le guste, olvidémonos de eso por un minuto. Uh-huh. No va a poder gobernar si los ciudadanos deciden que el Congreso no importa y que puede seguir siendo un antro de politiqueros y de mermelados y de gente corrupta. Porque esa gente, el presidente puede llamar Pepito, Juanito o Perencejita, lo va a bloquear. Porque lo que va a querer es que este país siga en la corrupción. O se va a liar para seguir en lo mismo. Entonces, hay que pararle bolas al Congreso, hay que traer gente nueva, decente, mujeres extraordinarias. Y hemos hecho ese esfuerzo y necesitamos que la gente se concentre ahí. Entonces, de aquí al 11 de marzo, yo creo que la gente tiene que estar concentrada en elegir gente decente y capaz al Congreso. Y de marzo a mayo va a tener todos los reflectores encima de los candidatos presidenciales, todos. Los reflectores, los debates, las propuestas, desmenuzarlos en detalle, saber qué sí y qué no. Cada día la campaña trae su afán, aunque de todo se va hablando en el camino.
Otro tema que le importa mucho a la gente es el tema tributario, ¿no?
Sí, claro.
¿Habrá reforma o no habrá reforma?
Pues, digamos, lo que nosotros sí tenemos claro es que seguir esquilmando a la gente en sus bolsillos, sobre todo a la gente más humilde, con impuestos súper regresivos como el IVA, mientras la corrupción reina y se roba 50 millones de pesos al año, pues esto sí es como Simón el Bobito, pues. Nosotros en eso no vamos a seguir. El impuesto, no es un impuesto técnicamente, es un robo, pues, pero el impuesto más caro, más improductivo que pagamos los colombianos es la corrupción, Vicky. Y eso se resuelve es en las urnas, eso se resuelve no eligiendo a gente que hace con politiqueros, con corruptos, que posa de estadista pero tiene a corrupción radical detrás, pues con 20 parapolíticos. Uh-huh. Así es imposible decir que uno va a derrotar la corrupción. Entonces, hay que concentrarse en ser coherentes, en reformar ese Congreso, en llevar gente buena. Y entre marzo y mayo hay que concentrarse en ver la trayectoria, la vida y las propuestas de los candidatos para escoger bien.
Claudia, déjeme para terminar. Aquí dijo Sergio Fajardo que jamás haría una alianza con Timochenko. Sin embargo, sus críticos dicen que puede ser el presidente que pongan, incluso que era el presidente de la transición, que puede ser el presidente
eso,
que las FARC quieren.
No son críticos, esos son mentirosos mala leche. Eso porque todo el tiempo se lo hemos dicho al país con absoluta claridad. Y no ahorita, es que Sergio no salió a la vida pública antier. Sergio lleva 18 años en la vida pública. Y Jorge Enrique Robledo lo mismo, y yo no llevo sino 3 años de vida pública, pero ahí vamos. Y todos hemos dicho, mire, nosotros lo que queremos es quitarle de encima un martirio a Colombia que se llama las FARC. Salgamos de esa gente, desarmémosla, dejémosla atrás, doblamos la página. Y dediquémonos nosotros los colombianos que nos la sudamos, que nos la ganamos bien, que intentamos sacar a nuestras familias adelante, a gobernar y a mejorar este país. Entonces, no vamos a hacer una alianza con Humberto de la Calle, mucho menos con Timochenko, pues eso a quién le cabe en la cabeza. A gente mala leche y mentirosa que dice esto para tratar de sembrar dudas y mentiras en el debate público.
Claudia, para terminar, el propósito, los propósitos suyos para el 2018.
Ah, pues eso sí están muy claros.
Duplicar, campaña y campaña.
Duplicar la bancada de la coalición Colombia en el Congreso. Llevar a gente extraordinaria como Juanita Gobertus a la Cámara por Bogotá, que tiene el verde 110, llevar a gente maravillosa como Angélica Lozano al Senado, que es la verde 10, Antanas Mocus, a gente extraordinaria. Primera meta de aquí al 11 de marzo. Para eso necesito que los colombianos que nos están escuchando se quejen menos y voten más. Hoy se acaba la inscripción de cédulas. ¿Usted quiere cambiar el Congreso, derrotar la corrupción, cambiar el mundo? Empiece por inscribir su cédula, mi querido. Verifique en la página de la registraduría en qué puesto está.
Hoy hasta las 6 de la tarde, ¿no?
Hoy hasta ya, las 6 de la tarde, todavía tiene tiempo. Échese una revisadita.
Pero si ya está inscrito y puede estar en el mismo puesto de votación, no hay.
Listo,
que
no necesita volverse a inscribir. Entonces, primera meta, duplicar la bancada del Congreso de la Coalición Colombia con gente extraordinaria. Segunda meta, llevar a Sergio Fajardo a la presidencia. Y tercera meta, gobernar bien y responder a la confianza y al afecto de los colombianos.
Pues Claudia, le agradecemos por estar con nosotros en la W. Es tendencia, ¿no?
Sí, quintos.
Quinta tendencia en el Twitter y seguramente va a crecer en los próximos minutos. Gracias, Claudia, por estar con nosotros, acompañándonos. Estuvimos hoy, a esta hora tenemos, 2.362 personas conectadas en Facebook, que en esta época de vacaciones es bastante bueno. Y llegamos como a 2.500 y pico en algún momento,
2.600.
Eso.
Bueno, maravilla, mil gracias por la generosidad.
La primera cifra de este año. Chao, Claudia.
Se puede, Colombia, se puede. Vamos con optimismo y cero miedo.
Chao.